Welcome to Normal Adjustments, because not all tales are created equal, and neither the people that tell them.
Bienvenidos a todos a Normal Adjustments, una nueva semana, una nueva conversación fabulosa, como siempre. O sea, todos mis invitados son fabulosos. En el día de hoy, como ven, tenemos otro episodio en español, y tenemos una conversación que estoy súper deseosa de tener, lleva cocinándose por un tiempo, y estoy súper excited. Creo que tocamos en un pasado un tema de la infertilidad, y creo que esto le da una secuela bastante buena e interesante. Así que bienvenida, Pilar.
Hola, gracias por tenerme.
Claro, gracias a ti por estar aquí. Tenemos aquí a Pilar para hablarnos sobre una historia increíble. En las Navidades, con una nueva amiga en Londres, me cuenta que tiene esta amiga que tiene dos bebés por vientre alquilado, y quedé fascinada, y en eso nos conectaron y aquí estamos.
Bueno, yo viví en Londres, ahorita estoy en Singapur, pero viví en Londres por 3 años y conocí a Jime, y bueno, y nos volvimos a tener muy amigas, y ella fue parte de, bueno, del, tenemos dos hijos, ¿no? Con vientre en alquiler, fue parte del segundo proceso, de todos esos años de tratar, de sufrimiento, de altos y bajos, ella lo sabe todo, así que sí.
Pues sí, ella estaba, y me enseñó tu página, y pues ahí yo dije, ok, esto, tengo que tener esta persona en mi podcast, así que muchas gracias por estar aquí, y obviamente la gente no sabe esto, pero el scheduling conflict de este tipo de conversación, porque no solo la tuya, todas son, todas partes del mundo, así que siempre es súper interesante tener este tipo de dinámica, pero gracias a la globalización y a Zoom son posibles.
Sí, gracias, gracias a Dios, sí, es verdad.
Bueno, pues antes de que empecemos, quiero que te hagas un poco una intro de ti y un poquito de historia de ti.
Sí, a ver, te cuento, tengo Pilar, tengo 35 años, a punto de cumplir 36, dos hijos, casada 11 años, soy psicóloga, con un posgrado en educación, trabajé con niños autistas por muchos años y trabajé como profesora también por muchos años. Al tener a mi primer hijo, paré de trabajar, pues no me daban maternidad, porque yo no quedé embarazada, lo cual para mí fue terrible, porque dije, pues, cuida al bebé, y decidí, dije, se acabó. Me dedico a mi hijo, hablé con mi esposo, lo podíamos hacer, y bueno, entonces desde ese momento, que es hace 5 años y medio, dejé de trabajar. Me dediqué a Matías y ahora a Victoria, yo sé.
Espérate, pero no te dieron maternidad.
No dan maternidad. A profesores, yo me imagino que de pronto empresas privadas, algunas quizás. Sí, ahora que las cosas van cambiando y que hay mucho bululú con diferentes cosas, pero hace 5 años, y yo creo que en educación todavía, si tú adoptas o si tienes vientre en alquiler, no calificas y no te dan maternidad. Entonces,
o sea, qué terrible estoy.
Pero ese es el sistema. Entonces, ajá, yo hablaba con el director del colegio y me decía, mira, o sea, yo casi en lágrimas, y le decía, pero ¿quién va a cuidar a mi bebé? Y yo quiero seguir trabajando. Decía, no hay nada que pueda hacer. Yo no puedo hacer absolutamente nada. Entonces, bueno. Profesora, dejé de trabajar y ahora estamos en Singapur por el trabajo de mi esposo y feliz en casa con los dos niños.
Bueno, pero la historia no comienza ahí.
No comienza ahí.
No comienza ahí para nada. Y es una de estas historias que la realidad es que tú tienes las riendas, porque hay mucho que desempacar y que tú cuentes. Como todo, me gusta decir las historias de una manera cronológica, y creo que tienes que empezar, y lo habíamos hablado, de ese momento donde es como dicen, ese punto de inflexión donde todo cambia para llegar aquí. Porque tienes una condición donde no puedes, donde eres infértil, cómo ocurre todo, dónde todo empieza.
2014. A ver, no. Yo sufrí de endometriosis toda mi vida sin saberlo, desde el momento en el cual me llegó el periodo. Siempre tuve periodos muy largos, sangrados muy grandes y mucho dolor. Entonces empezó todo por ahí. Conozco a mi esposo, nos casamos, tratamos de tener hijos y no ocurre. Siempre yo hablaba con mi ginecólogo y él me decía, la endometriosis que tienes tú es muy fuerte. Y siempre él me decía como broma, ¿por qué no consideras como las Kardashians, me decía así, o como las chicas famosas, ajá, tener un vientre de alquiler? Y yo, ay, por favor. Yo soy peruana y él era peruano también, en Miami, ¿okay? Todo esto ocurre en Miami. Y yo le, por favor, no. Y entonces seguimos tratando. Yo tengo 6 cirugías debido a la endometriosis por diferentes, o sea, tuve muchas complicaciones, las cuales no tienen nada que ver con este tema ahorita. Y decido hacerme inseminación artificial. Entonces, inseminación artificial, se sabe, cuando la mujer está ovulando, le insertan el semen del hombre, listo. Me dice, vamos a probar 2 veces. Si esto no sirve, we move on. Ok. Probamos la primera vez, no funcionó. La segunda vez, el día siguiente, yo empiezo a sentirme mal. Estoy trabajando como maestra en la clase y empiezo, se me va todo. Siento que me voy a desmayar y empiezo a vomitar. Mi clase era solo de niñas, le digo a la que siempre me ayudaba, ¿no? Siempre hay una, como alguna alumna que le digo, váyanse a la clase de lado, y llama a la profesora. Y bueno, resulta que ese día me voy al hospital, me revisan y me dicen, no, pues no hay nada. No, me hicieron varios exámenes y no había nada. Me voy a la casa y yo hablo con el director del colegio y le digo, mira, no voy a ir porque no me siento bien y no quiero que me pase esto enfrente de toda mi clase de niñas de 8 años. No puedo. Me quedo en casa y daba la casualidad que mi hermana estaba de visita, ella vivía en Nueva York. Y uno de esos días, que estábamos las dos viendo televisión, yo me quedo dormida y ella me despierta una semana después. Me dice, estás morada. Nos vamos al hospital de vuelta. Y ella llama a mi esposo, mis padres, que no habían querido irse, se habían ido a un viaje a República Dominicana. Estaban por allá. Yo, no llamen a mis papás, por favor. No se preocupen porque se sabe qué va a pasar. Al llegar, me hacen otro examen, me hacen un ultrasonido y me encuentran 2 abscesos de pus en el útero. Entonces, mi ginecólogo dice, hay que operar ya, no se puede perder el tiempo.
O sea, ¿y a qué se deben esos abscesos?
La verdad es que nunca se supo, sin embargo, si uno va hacia atrás, lo único que a mí se me ocurre es que uno de los instrumentos que fueron usados para la inseminación estaba infectado. Alguien fue al hospital, al baño, no se lavó bien las manos, lo agarró y me metió una bacteria. Entonces me encuentran los abscesos y entraron a la cirugía. Yo soy muy católica, de rezar, de todo. Y yo le agarro agua bendita que había agarrado de mi mesa de noche y le digo al doctor, mira, yo no sé si tú crees en esto o no, pero tú tienes que salvar mi útero porque tú sabes cuánto deseo yo ser madre. Y le pongo agua bendita y le digo, dale. Y me dice, lo que sea, dame lo que sea. Tratamos, así que estamos todos en el mismo equipo. Así que, bueno, dice mi esposo que a mitad de la cirugía él sale y que le dice, mira, ¿es su vida o el útero? Le voy a poder salvar los ovarios, lo cual fue muy importante. Sin embargo, ella no va a poder cargar un bebé dentro de ella. Y mi esposo obviamente dice, dale, a salvarle la vida, haz lo que tengas que hacer. Pero para él mismo también fue una derrota, porque él sabía todos los años que llevábamos trabajando juntos para poder, bueno, volverme mamá como yo quería, embarazarme. En ese momento el doctor vio a la enfermera y le dijo, yo me imagino, inyéctale algo y duérmela, porque yo me puse muy mal. Entonces, todo esto pasa y yo perdí mucha sangre en la cirugía. Entonces van pasando los días, yo estoy hospitalizada y yo recuerdo que yo cerraba los ojos y yo veía cosas feas. Feas me refiero a, bueno, cosas de películas de terror. Y no me gustaba cerrarlos. A la vez mis papás estaban de vacaciones, entonces tocó llamarlos. Y dice mi mamá que fueron, mi mamá y mi papá, que fueron, o sea, las peores horas de su vida, porque no saben cómo era yo y cuánto anhelaba tener este bebé y no lo iba a poder hacer. Entonces ahí empieza el proceso de recuperarme, ¿no? En el hospital. Me tuvieron que hacer 2 transfusiones de sangre y estuve 3 semanas internada. Y de ahí viene el momento en el cual vuelvo a casa. Y es el momento en el cual dices, ¿qué hago? Y ahí empieza este nuevo capítulo en mi vida que es o adopción o vientre en alquiler.
Y exacto, ¿cómo una persona que está en esta posición como tú toma esa decisión? Porque primero que yo no sabría por dónde empezar, yo sé que innatamente el proceso de adopción es muy complicado y es muy complejo. ¿Por dónde uno comienza? Porque si fuera yo, o sea, no sé por dónde comenzar.
Bueno, a ver, tenía las 2 opciones, adopción o vientre de alquiler. Dije, primero voy a tratar de tener mi propio bebé. Y si esto no funciona, pues ya evalúo lo que es la adopción.
Oye, interesante entonces que tú dijiste que esa fue tu primera opción.
Sí, sí, porque tenía los ovarios, lo que quiere decir que podía tener mi bebé.
Entonces,
los 2 procesos son muy complejos. Entonces, si ya iba a entrar a uno, pues quería primero tratar de tener nuestro bebé.
Entonces, ¿ya tú tenías ovarios o, perdón, óvulos o los pudieron extraer durante ese proceso?
No, yo perdí el útero, tuve una histerectomía parcial, pero los ovarios estaban ahí, lo cual quiere decir que los óvulos se siguen produciendo.
Vale.
Yo no tengo menstruación, no menstruo, o sea, no sangro, sin embargo, tengo todos los síntomas, lo cual quiere decir que ahí, entonces no sé cuándo es que tengo el periodo o cuándo no, pero al tener los ovarios, ovulas, sin saber cuándo, o sea, yo no tengo idea cuándo, pero a menos de que esté en un proceso de fertilidad y ahí sí te hacen el calendario, los doctores lo pueden hacer.
Interesante, ok. Pues ajá, decides que quieres tener un bebé tuyo.
Un bebé. Y hablo con mi ginecólogo y mi ginecólogo me dice, mira, yo no te puedo ayudar, pero te recomiendo ir a diferentes clínicas de fertilidad. ¿Y por qué me dice diferentes clínicas de fertilidad? Porque no significa que la que él me recomienda es la que va a ser buena para mí. Esto tienes que tener una conexión con el doctor. Con todo el equipo, porque es un proceso muy difícil. Entonces fuimos a ver algunas clínicas y dimos con una que nos gustó. Y ellos nos hicieron los exámenes a mí y a mi esposo para ver si es que podríamos usar, si es que mis óvulos eran buenos, porque también podía pasar que no sean buenos. Y si el semen de mi esposo también estaba bien. Entonces todo estaba bien, nos evaluaron, perfecto. Y entonces empieza ahora la búsqueda. ¿Cómo haces eso? Yo tuve una prima que se ofreció. Mi hermana quería hacerlo, pero mi hermana no había tenido hijos antes. Y yo le dije, mira, y todavía estaba en sus 20s. Y le digo, ahorita disfruta la vida. Yo no te voy a poner mil gracias, pero no. Porque hay casos en los cuales la familia ayuda.
Qué bonito, pero no, o sea,
es muy bonito.
Sí.
Es muy bonito, pero a la vez, por más de que yo me moría de ganas de decirle sí, 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 pues no. No. Entonces, durante todo este proceso yo me enteré de que no en todas partes del mundo esto es legal. Hay muy pocas partes en el mundo en las cuales es legal. Y mi recomendación para todo el mundo es, tienes que hacer esto con un contrato. Si no hay un contrato firmado por los dos lados, que no se haga, no lo puedes hacer. En Miami, la Florida, perdón, es un estado el cual acepta tener un vientre en alquiler siempre y cuando hay alguna razón médica. Y yo lo aprendí esto con un abogado que nos recomendó la clínica. Han habido casos en el mundo en los cuales se ha hecho esto sin contrato y el vientre se enamora del embarazo y del bebé y se quedan con el bebé, porque si no hay contrato, el vientre tiene el derecho.
Y aún ese bebé en, anatómicamente y en teoría siendo tuyo.
Sí.
Wow.
Entonces, si no hay contrato, pues mejor no hacerlo. Buscar un lugar donde lo puedas hacer legalmente. Al hablar con los abogados, este abogado me recomendó buscar un familiar, lo cual le dije, no, no va a pasar con un familiar, ¿qué más puedo hacer? Y él me recomendó un website que se llama Surro, the surrogate, S-U-R-R-O, moms.com. Y en ese website las parejas ponen que son llamados en inglés intended parents, ponen lo que les está pasando, su historia, y a la vez vientres ponen sus historias y por qué quieren ayudar. Entonces, por medio de ahí yo encontré a unas cuantas personas, las entrevisté por teléfono y conocí a la familia con la cual trabajamos. Y digo familia porque al final es toda la familia.
Entonces, o sea, ¿cómo tú haces un proceso de eliminación de esto? Es como los requisitos.
A ver, al final termina siendo un feeling que tienes.
Ajá, un feeling, exacto.
No hay forma que tú puedas conocer a una persona con solo un poco de conversaciones. Y lo que te digan de repente no es la realidad, ¿no? O sea, no hay forma de saber, tú no estás viviendo con la persona. Nosotros elegimos a la pareja que elegimos, o a la mujer que elegimos, porque ellos trabajaban en asilos haciendo voluntariado en su tiempo libre. Tenían ya 4 niños. Y ellos decían de que había mucha gente sola y que ellos creían que nadie merecía estar viejito solo. Entonces querían darle la oportunidad a alguna pareja de que no pudieran tener hijos, de tener hijos. Y eso a mí me encantó. Digo, ya, firmamos.
Sí, súper bonito, súper bonito. Sí, y entonces tenían ya 4 hijos propios.
Y ellos tenían 4 hijos propios.
¿Y dónde vivían?
En Estados Unidos.
Ok.
En Florida también, en la Florida.
Ok.
Así que bueno, esto funcionó. Funcionó en el sentido en el que después ella, una vez que nosotros decimos sigamos, va a la clínica de fertilidad, le hacen los exámenes y la tienen que aprobar. Una vez que la aprueban, entonces viene el estudio psicológico para todos. Yo tuve que ir con mi esposo y ella fue con su esposo, y te hacen preguntas tan difíciles como si ella está embarazada y tiene un choque en el carro y queda vegetal, pero el bebé queda bien, está vivo. ¿Qué hacen? ¿La desconectan o la mantienen viva hasta que el bebé nazca? O sea, preguntas así. Si hay que elegir entre la vida de ella o el bebé. O sea, preguntas muy difíciles. Al pasar ese examen, vuelves a la clínica. Y ya empiezas a trabajar en el contrato. El contrato es una cosa así. De todo. Wow. Tiene de todo. Y mi recomendación es usar un abogado especializado en esto. No puedes irte con cualquier abogado. Y ya, una vez que se firma el contrato, se puede hacer la transferencia. A mí ya me habían extraído mis óvulos y ya habían fecundado todo, los bebés, y teníamos 3.
Okay.
La decisión fue que le implantaran dos. Le implantaron dos. Yo estuve al lado de ella agarrándole la mano cuando se los implantaron. Mi esposo estaba con su esposo afuera y esperándonos. Salimos los cuatro felices de la clínica esperando lo mejor. Y para cualquier proceso de fertilidad, estas son las 2 semanas más difíciles, porque tienes que esperar 2 semanas larguísimas a ver si es que empieza a tener resultados positivos o no. Le hacen exámenes de sangre y todo salía positivo, positivo, positivo. Unos números muy altos, lo cual decía nuestra enfermera que bueno, que habían implantado los dos. Estamos esperando mellizos. Era lo ideal, lo que tanto queríamos, mellizos. Felicidad. Teníamos ya organizado cómo decirle a la familia en Navidad. Bueno, y los perdió. Y perdió a los dos bebés.
Entonces, los perdió a los dos en esa vez.
Esa vez los perdió a los dos.
¿Y cuántas veces antes tú habías conocido a esta muchacha? O sea, ¿cómo ustedes crean un bond?
Dos veces.
Okay.
Sí. Y muy rápido, o sea, un café. Ella con sus niños, porque no tenía con quién dejarlos, con su esposo, como que, ¿no? Te digo, no, sí. No creas ese bond. Y no lo quieres crear.
Sí, iba a preguntar si lo quieres o no crearlo. Ajá.
No lo quieres crear porque va a llegar un momento, sí, va a cuidar a tu bebé por los 9 meses, pero después tú quieres que ya...
Esa relación.
Ya no, ya no haya esa relación. Porque quieres tú dedicarte a tu hijo y no quieres a alguien que esté escribiéndote todo el tiempo, ¿cómo está? Mándame fotos, mándame videos. No, no.
Sí, 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 no, literalmente como una relación contractual, ¿no? O sea, sí,
exacto.
Sí, ¿cómo lo ves?
Exacto.
¿Cómo lo ves? Ok, entonces, devastador perder los dos.
Sí. Y bueno, nos quedaba un embrión y ese embrión es Matías. Entonces, Matías, yo no fui. Yo firmé todos los papeles que había que firmar y yo dije, yo no voy a estar presente cuando sea la transferencia del embrión, no me interesa, no puedo. No puedo, emocionalmente es demasiado para mí, es una carga muy grande, no lo quiero hacer. Y no estuvimos, y pegó. Y 9 meses más tarde, él nació. Y
una pregunta en ese proceso de ya perder esos dos a tratar otra vez con el que queda, ¿consideraron cambiar? O no, nada que ver. Pienso yo, o sea,
no, porque teníamos uno más, okay. Teníamos uno más y sabíamos que estaba ahí. Yo creo que si no hubiéramos tenido otro, hubiéramos hecho una pausa y hubiéramos pensado todo otra vez. Pero al tener el embrión ya listo.
Claro, mi pregunta viene porque tú empiezas a decir, quizás esta persona, o sea, no puede o tomó una mala decisión, o sea, pregunto yo en mi mente, o sea, todas las posibles, cómo empiezas a mover otra vez, pues ya habían movido el mundo para llegar aquí, es como lo puede volver a mover, ¿no?
No, mira, te digo, o sea, no, es que ella estuvo muy pendiente de mí durante todo ese tiempo, dándome mucho apoyo, diciéndome todo va a estar bien, no te preocupes. O sea, ni siquiera preguntándome por el tercer embrión, no, nada. Y decidimos, fue muy rápido, la verdad, en semanas decidimos hacerlo otra vez. Y bueno, y quedó embarazada. Y me faltó decirte que yo iba a todas las citas con ella. Uh-huh. Al ser yo la mamá y mi esposo el papá, él también podía ir, pero a mí se me hacía más fácil ir. Iba, bueno, a todo, desde el primer latido del corazón hasta el momento en el cual él nació.
¿Y cómo se mantiene ella sigue viviendo en su casa con su familia? Y, o sea, es aparte siempre, o sea, nunca ella se quedó contigo.
Porque eso es lo que nosotros decidimos. Okay. Hay gente que pide que esta persona se mude con ellos, que quiere ver absolutamente todo lo que comen. Sí es verdad que cuando ella quedó embarazada, yo hice una lista de la A a la Z con todo lo que yo quería que ella comiera y dejara de comer. porque así es como yo hubiera manejado mi embarazo. Pero yo se lo enseñé a mi enfermera de la clínica de fertilidad y me dijo, ni se te ocurra, no lo hagas.
Okay.
Ella ya tiene 4 hijos, sus 4 hijos están saludables, ella sabe cómo llevar un embarazo tranquila. No lo hagas, que no le va a caer nada bien a ella. Y no lo hice. Y la verdad que bueno, que lo llevo muy bien. El momento del nacimiento, entonces, ella empezó a perder líquido amniótico y terminó siendo cesárea.
Oh, wow.
Sí, años sin COVID, pudimos entrar a la sala de cirugías. Y estuvimos ahí cuando nació Matías, o sea, lo vimos nacer. Entonces ahí viene la siguiente parte, que es, como pareja tú eliges si tú quieres que el vientre, o sea, esta señora, conozca al bebé o no. Uh-huh. Tú puedes decir, no, nunca lo va a ver.
Nosotros, oh, wow, dijimos,
no, bueno, no, sí, sí lo va a ver.
Claro.
Entonces el bebé nace, te llevan a ti a otro lado, no se lo dan a ella. Dejan que el bonding ocurra entre los papás, mamá y papá con el bebé, y ya después te dejan decidir a ti si es que quieres que lo conozcan. Nosotros dijimos que sí, se lo di a ella y ella lo cargó y fue un momento muy bonito. Ella le habló, le dijo, aquí está mamá, aquí está papá, te han deseado por muchos años, bueno, todo fue positivo.
Uh-huh.
Me lo entregó y listo, se acabó.
Y a este punto no ha vuelto a saber de ella ni escuchar de ella.
No, bueno, ella cargó a Victoria.
Ah, son la misma señora. Ay, yo pensé que había sido otra. Ok, entiendo.
No, fue la misma.
No, me adelanté, perdón. entonces, ¿cómo? Estaba hablando con unas amigas que hay otro episodio que no sé si va a salir antes o después de este, creo que después, sobre pues acaban de dar a luz, el tema de todo de ser mamá en general es tan grande, o sea, y creo que lo habíamos hablado, o sea, tiene, o sea, creo que se puede hacer una serie solamente de esto. Hay un tema del bonding con el bebé. Y eso lo experimentan en las mamás que cargan su bebé, que al momento de nacer no sienten ese bonding. Te hago la misma pregunta a ti porque pues en este caso pues no lo cargaste tú.
A ver, mi miedo más grande era no tener ese bonding, o sea, uh-huh, que yo sienta como que un bebé extraño conmigo y ahora qué hago. No, más bien fue inmediato, era mi bebé y lo sentí así desde el primer momento en el cual lo cargué. Para mí fue un momento increíble. Lo sentí, dije, sí, o sea, este es mío. Ajá. Mío por siempre. Sí, o sea, no. Ya el bonding estuvo inmediato.
Qué lindo.
Para mi esposo sí tomó unos meses.
Sí,
pero para mí sí fue bien.
Y creo que eso es otro tema, yo creo que no es
sí.
De los hombres y el bonding de sus niños. Sí. o sea, completamente. Sí. Entonces, quiero, antes de pasar a la segunda parte de esta historia, estoy muy curiosa, ¿qué tipo de cosas hay en ese contrato? Que así como que te puedas, o interesante que a ti misma te sorprendieron.
Sí, bueno, ella puede viajar hasta cierto mes, hay una época en la cual no puede viajar, ella se habla mucho de todo el dinero que hay que pagarle a ella, desde la ropa de maternidad hasta las millas, kilómetros que maneja para ir a la clínica, todas las medicinas, está todo muy detallado, o sea, todo lo que te puedas imaginar está en ese contrato. No, wow. que te dicen, por ejemplo, cuando se hace cuando empieza ella con el tratamiento de hormonas, le prohíben tener relaciones con su esposo. Para que no haya ahí imagínate, que no que vaya a quedar embarazada.
Oh my God. Eso ni siquiera lo había pensado, imagínate eso.
Claro, pero eso puede pasar.
Claro.
Entonces, eso también está en el contrato. Bueno, sí, cosas así muy detalladas.
Wow.
Y
Y
uno paga por todo, absolutamente todo, ¿eh?
eso es lo que, ese
Todo.
era el tema, o sea, es muy costoso.
Es muy costoso. Es muy costoso.
¿Y
Todo, todo.
hay empresas o que ayudan en los procesos ahora?
Sí, hay
Sí.
empresas que te ayudan, que tienen financiamiento. Lo ideal que ocurrió con ella en el segundo embarazo es que logró conseguir un seguro médico que era que aceptaba surrogacy. Entonces, las citas médicas al ginecólogo, pues eran las cubría el seguro. El nacimiento de la bebé lo cubrió el seguro. Entonces, si existe esa opción para alguien que esté interesado en hacerlo, si logran conseguir un seguro médico, pues eso es una ayuda grandísima.
Wow, sí, no, o sea, especialmente en Estados Unidos y los costos de médicos
Uf.
en general que son exorbitantes. ¿No sabes cuál es el tema en Europa?
Perdón,
Con el surrogacy, si no
con
sabes cuál es el tema en Europa,
es
¿cómo
que
se
son muy
trata?
pocos, solo Ucrania acepta, Georgia, Grecia, depende del caso, y creo que ya.
Ah, y esos son los únicos países que aceptan vientres de alquiler. Por ejemplo,
Que
España,
es legal.
Francia, que es.
No, 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 España no, UK tampoco,
UK tampoco.
Francia no, 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 no.
¡Wow! Eso no lo
Son
sabía.
nueve países en el mundo, de los cuales no es que, nueve países en el mundo, de los cuales no todos los casos califican. Y en esos países estoy incluyendo Estados Unidos, en el cual no todos los estados aceptan. New York, New York, que tú pensarías que lo vas a aceptar, no, no es legal. O sea, no es legal en New York hacer surrogacy. No puedes tener un
Wow.
contrato, entonces no lo puedes hacer. Sí, no.
Pues no me, ahora no me se me hace tan extraño porque este tema aún está en su infancia, o sea,
Sí.
pero
Yo no, yo
es
no. Yo estoy
interesante.
tran yo con mi página en Instagram, The Only Way, estoy tratando, aunque ahorita le he dejado muchísimo por la bebé, tratando como de lograr romper eso, especialmente para Latinoamérica. O sea, en Latinoamérica
Ajá.
me da mucha, mucha lástima porque es que ningún país es legal. Y esto, ¿cómo hace una persona? ¿Cómo haces? Tienes que contratar a una persona del otro lado del mundo, que de repente ahí sí no conoces ni siquiera en persona.
Claro.
Viajar, o sea, necesitas tener los medios para poder hacerlo. Y
Exacto,
no
exacto.
debería ser así.
Para nada, o sea, y es una opción completamente viable de haberse como tú dices, las estipulaciones
Exacto.
adecuadas. Ok, pues entramos a la segunda fase, que deciden entonces
Ah.
tener otro bebé.
Victoria.
A Victoria.
Sí, bueno, a ver, antes que naciera Matías, yo me hice otra extracción de óvulos y dije, ya, ese embrión quedará listo. Pero entonces aquí me voy a desviar un poquito y muy rápido. Antes que
Sí.
naciera Matías, le encontraron unos tumores en el corazón y si abro historia corta, nos dicen que abortemos, no abortamos. Nace el bebé, le hacen todos los exámenes y tiene los tumores, tiene una condición genética. Tú lo ves a mi hijo ahora y está perfecto. Tendrá la condición, tendrá todavía tres tumores, pero está bien. Resulta que yo le había dado esa condición a él y yo viví toda mi vida con esa condición y yo no lo sabía. Entonces, ¿qué pasa? El embrión que teníamos, lo teníamos un embrión guardado que venía de la segunda tanda, tenía esta condición. Y yo hablo con nuestra doctora de genética y le digo, mira, o sea, Matías está bien. Me voy a quedar con el embrión. No va a pasar nada. Me dicen, no puedes. No puedes. Bueno, puedes hacer lo que quieras, pero no te lo recomiendo porque puede ser que tu siguiente hijo no tenga la suerte que has tenido tú ni
Y
Matías.
Matías.
Entonces, bueno, ¿qué haces? Lo das a research. Los embriones que no usas por diferentes razones, los puedes botar, que los desaparezcan, o los puedes dar para que los estudien, para que, o sea, para que la medicina siga avanzando.
Sí, sí, para la ciencia.
Y entonces, este fue nuestro segundo, tratamos dos veces. Tratamos tres veces, nos mudamos a Londres, o sea, tres veces me refiero a otro ciclo de IVF. Nos mudamos a Londres. En Londres, cada viaje que hacíamos a Miami a visitar a la familia, yo me hacía una extracción y tratábamos y tratábamos y tratamos. Entonces,
y en estas extracciones es que no se está haciendo la fertilización en el artificial, no en el vientre.
No, entonces, claro, no, el vientre no
ha pasado.
Está en su casa.
Sí.
Ni siquiera llegamos ahí.
Okay.
Ni siquiera llegamos ahí. Salen los embriones y tienen o la condición o otra cosa. Entonces el doctor me dice, después de la sexta, de la sexta vez que tratamos, mira, tú y tu esposo no son compatibles genéticamente. No está funcionando. Tienes que considerar otra opción. Entre las opciones entonces estaba adoptar o buscar un óvulo de otra persona. Entonces ahí añadirle óvulo a otra persona, vientre de una persona, no, lágrimas. No. A ver, averiguamos adopción. Porque yo estaba loca por darle un hermanito o una hermanita a Matías. Y la adopción era tan complicada, pero tan complicada en Londres. Más complicado que tener un vientre en alquiler. Era muy desgastante. Los requirements, el primero era que Matías tenía que tener una edad antes de ni siquiera poder aplicar. Y todavía él estaba muy chiquito, entonces no, ni siquiera podía aplicar. Entonces, bueno, lo puse de lado y le digo a mi esposo, yo creo que ya nos quedamos con uno, somos felices, somos una familia feliz los tres, no, estamos bien, estamos con salud, Matías está bien y bueno, y cerramos ese capítulo por un año, por completo. Uf, disfrutamos Londres, salimos, sonrisas, o sea, no vieron esos altibajos que uno tiene. Uy, lo disfrutamos muchísimo. Y de ahí viene la idea de mudarnos. No estábamos seguros a dónde íbamos a ir. Y finalmente nos dicen que nos venimos a Singapur. Y ahí mi esposo me dice, no sé cómo voy a hacer Singapur. Vamos a estar muy lejos de América. La tenemos una vez más. En Londres, entonces, yo me hice la extracción, hicimos todo en Londres.
Ok.
Y funcionó. Y funcionó. Entonces, no íbamos a ir a Miami. Lo interesante es que no pueden mandar los embriones por avión a diferentes partes del mundo.
First class.
Entonces, sí, total. Y llamo yo a esta señora y le digo, mira, ¿estás disponible? ¿Quieres volver a hacerlo? Me dice, mira, acabo de salir de un contrato, no sé, digo, sí quiero. Y yo, ¡ah! Ok, entonces mandamos los embriones a Miami. Arreglamos toda la, bueno, nos mudamos a Singapur. Toda esta extracción fue durante la mudanza, el desastre, todo, el estrés, el colegio, bueno, llegamos a Singapur y llegamos en diciembre del 2019.
My God.
Empieza enero de 2020 y se empieza a oír COVID. COVID en Asia. Ah, bueno. COVID en China. Estamos más cerca de China. COVID llega a Singapur. Y COVID llega a Singapur, Singapur es un lugar en el cual tú no puedes romper las reglas, en el cual tú no puedes masticar chicle. Porque si masticas chicle y por X razón se te cae el piso y lo pisas, multa. en el cual todavía dan a latigazos en la cárcel. Entonces, te dicen a ti A, B y C, y tú sigues A, B y C al pie de la letra. No hay forma de no seguir las reglas.
¿Y en qué punto, a qué punto del proceso ustedes están? O sea, todavía no ha habido implementación.
Todavía no ha habido. Estamos en, ya está ella, la clínica la revisa, todo está bien, empezamos el contrato. Y entonces empieza a expandirse el COVID por el mundo. Y yo, y Dios, llega a Florida, a Estados Unidos. Llega a Miami, empieza a subir. Llega marzo, y marzo, abril, y llega el día en el cual ya nos ponen fecha para el transfer del embrión. Ya ella empezó con las hormonas. Tres días antes nos llega una carta de la clínica que dice: tienen que firmar este papel para aceptar de que la clínica puede cerrar por COVID en cualquier momento. Si tu día de la transferencia no ha llegado y justo era el día que cerrábamos, o esos días que estamos cerrados, tu embrión se va a perder. Sí.
Oh my God.
Entonces, firma tu papel sabiendo que pronto tu embrión, que ya esté siendo descongelado, nos faltaban 2 días para el transfer. Pero si cerramos, sorry. Claro, ¿qué haces? Firmas. Firmas, ¿qué más? Ya.
O sea, no tiene nada de otra. A este punto ya tú, o sea.
Ya es como que ya.
Y no, y como.
Iris, o sea,
exacto, y hay este dicho, ¿verdad? Que, o sea, dicen, yo lo utilizo mucho, o sea, what needs to happen will happen. O sea, no.
Exacto.
No te agarras de eso, o sea, sí. ¿Cuál era tu mental process? Es como que. It is.
No, en ese momento es que ya te digo, este es nuestro séptimo ciclo de IVF. Ya habíamos sufrido tanto que era como que, bueno, ya firmemos el papel y que pase lo que tenga que pasar y ya.
Y emocionalmente y así, cada ciclo toma mucho, ¿no?
Claro, claro. Y ya, pero aprendes a manejarlo, ¿eh? Ya los primeros son los peores, ya después estás así. Y no le cuentas a nadie, porque si mientras más gente le cuentes, más te preguntan. Y, entonces, cerraron la clínica el día después de la transferencia.
Oh my God, mira, goosebumps, me dio.
Sí. Cerraron la clínica y pegó. Y este pegó muy rápido, o sea, pegó, todo fue perfecto con, esta es Victoria. Entonces, no te dan la opción, porque teníamos 3 embriones, de elegir un hombrecito o una mujercita. Y yo dije, no hay forma que pueda elegir, porque si no pega, voy a saber que perdí un hombre o una mujer. Me muero. No, elijan ustedes. Al escuchar los latidos, que lo hacíamos por Zoom, que estábamos aquí en lockdown, no podíamos nada, estamos en la casa. Ya nos dicen que es una niña. Y obviamente la felicidad, el nombre, pensando en el nombre, dijimos... Teníamos varios en la lista, pero siempre nos había gustado Victoria, y Victoria es nuestra Victoria. Después de Matías fue difícil, pero Victoria yo considero que fue todavía más difícil. Matías fue difícil, pero en todo el proceso Victoria nos tomó muchos años. Pero entonces estaba el miedo de que empezaron a cerrar las fronteras y los meses seguían pasando y no sabíamos si íbamos a poder llegar a recogerla. Entonces, mi esposo tiene a su hermano en Miami y a sus papás. Entonces les dimos el poder a su hermano. Les dijimos, si pasa cualquier cosa, por favor, mi cuñado y mi cuñada, vayan por la bebé. Entonces estaban ellos que dijimos, si pasa eso, okay. si nace saludable, eso es lo único importante. Finalmente, entonces vuelvo a lo que es Singapur. En Singapur ahorita tú puedes salir si tienes un permiso especial del gobierno, por una razón especial. Y al volver tienes una cuarentena obligada de 2 semanas en un hotel, en un cuarto de hotel. conseguimos el permiso por nuestra situación y nos fuimos a mediados de noviembre. Y nosotros, por más que no es obligada encerrarte en Estados Unidos ahorita, nosotros igual hicimos una cuarentena, nos encerramos por 10 días, nos hicimos el examen negativo y nos fuimos a casa de mis suegros. Y nada, Victoria tenía que nacer, su fecha era el 11 de diciembre, Victoria nació el 29 de noviembre. Y eso fue, ay no, fue una historia también súper bonita. Fue ella, la señora me llamó y me dice, mira, estoy sintiéndome mal, me voy al hospital. Al llegar al hospital, me llama y me dice, los doctores dicen que tienes que venir. Ella estaba en Orlando y nosotros en Miami, o sea, 3 horas y media de manejar, a las 9 de la noche. Entonces, a preparar los bolsos, no estaba lista, no estábamos listos. Te digo, la locura que iba saliendo de la casa de mis suegros, ya le habíamos dicho a Matías, por si acaso, cuando venga la cigüeña, te quedas tú con Tata y Abby, nosotros nos vamos. Iba tan loca saliendo que me iba con un colgador, colgado del pantalón.
Oh, my God.
¡Ay, el colgador! Me lo quito.
Y aún con el COVID te permiten entrar en el hospital.
No, entonces teníamos un permiso especial.
Ah, vale, ok.
Pero cuando estamos a media hora de llegar, nos llama y nos dice, ustedes no van a creer lo que ha pasado. El doctor se equivocó de chart y estaba leyendo el de otra. La bebé no nace hoy. Ya eran más de las 12 de la noche. Y además con la ilusión que tiene uno que ya van a ser la bebé. Nos tomamos el café más horrible que nos hemos tomado en la vida. Nos subimos al carro y obviamente ¿a dónde nos íbamos a ir? ¿A un hotel a esperar qué? Si la bebé todavía no nacía. Manejamos de vuelta, vamos por 2 horas y me vuelve a llamar ella. Y me dice, acabo de romper la fuente. Y yo, ¡ah! De vuelta.
Ay, no te
de
creo.
Vuelta. Sí. Y bueno, y de ahí estuvo, eso fue a las 5 de la mañana, llegamos al hospital y la bebé nació a las 9 de la noche, casi 10 de la noche. No nos dejaron entrar a los dos, yo sí entré fue parto natural. Sin embargo, pudimos estar los dos en el mismo piso. Es más, las enfermeras se portaron tan bien que nos dieron un cuarto al costado para que durmamos un rato en el día porque estábamos exhaustos. Y nació, y lo mismo, fue lo mismo. O sea, esta vez yo corté el cordón porque no fue cesárea. Hay fotos en las cuales tú la ves a ella que lo único que hace es verme a mí. O sea, ella no ve a la bebé, ella está viéndome a mí, mi cara de felicidad. Entonces está el esposo viéndole a ella, ella viéndome a mí, súper bonito. Y lo mismo, antes de que nos lleven al cuarto, se la di, ella la cargó, se despidió y así. Y bueno, tenemos nuestros dos hijos.
Y tienes dos hijos. Entonces esto fue en diciembre, o apenas unos meses. Así que Victoria.
Sí.
¿Solo tiene 4 o 5 meses?
Cumple 5 mañana.
Ay, qué lindo. Uh-huh. ¿Y la comunicación con ella desde ahora? O sea, ¿no han tenido comunicación para nada?
Yo le mando fotos y me dice, me agradece, le mando videos, me agradece, pero no, es que nada. Es más, nuestra comunicación era por WhatsApp y yo el otro día le mandé un mensaje saludándola. Y creo que no había visto WhatsApp hace 2 meses, o sea, no, es que no le interesa, o sea, no, sí. Ella, no es que no le interesa, no, a ver, déjame, ella entendió y entiende que esto fue como un trabajo, y que ya.
Sí, los términos son los términos y
exacto.
Y es muy bonito que tú expresas esa foto de ella mirando a ti, o sea, quizás su... lo que a ella le causa verdad, o sea, es cierto que a ella lo que le causa felicidad o satisfacción es poderle dar este regalo a otros. O sea,
totalmente, ella nos agradecía, nos decía, gracias a ustedes, y yo, ¿estás loco? Yo, gracias a ti. Y ella me decía, no, gracias, es que tú no entiendes cómo me hace sentir poderlos hacer así de felices.
Uh-huh.
Y yo, no, o sea, yo por el resto de mi vida voy a estar así de agradecida contigo.
Uh-huh.
Y, ¿no? Pero ella, sí, te digo, o sea, su propósito era hacernos felices y darnos una familia y nos ayudó de esa forma.
Y la pregunta de los, como diríamos en Puerto Rico, 1000 chavitos. ¿Harías un tercero?
Hoy no. Pero lo preguntas hoy, digo, no. No, yo soy muy... A ver, mi sueño siempre había sido ser mamá. Y siempre me veía como la mamá, dándole todo a mis hijos. Y bueno, y creo que lo estoy haciendo ahora sí. Y de por sí, a veces me frustro porque Victoria me necesita y Matías me necesitan, y los dos al mismo tiempo. Y trato de darles mi mejor versión. Y yo me imagino que con un tercero es que no, me vuelvo loca. No podría. Claro. Entonces, hoy, el día de hoy, te digo, no. La bebé está muy chiquita.
Fair enough. O sea, te pregunto solo porque, o sea, creo, siempre digo que la característica más bonita del ser humano es su capacidad de superación, ¿no? No importa lo que pase, siempre lo superamos, o sea, y ahí eso está. Y pues tú eres un vivo ejemplo de eso. Y creo que tú eres muy positiva porque pudiste mirar el lado positivo de todo para seguir adelante. Y de verdad que no me extrañaría si tú dirías, está bien, lo podemos hacer una tercera con todo. ¡Ah! Este...
No sé. No. Bueno, a ver, no. No, bueno, sí, eso sí es verdad. Yo te digo, al salir del hospital, yo tenía dos opciones. Una, deprimirme, uh-huh, muy mal, porque era muy fácil caer en ese hueco. O decir, ok, tengo los ovarios, puedo adoptar, ¿qué hacemos? Quiero ser mamá, quiero que seas tu papá, quiero tener una familia. Entonces, ok, entonces lo positivo en ese momento era, tengo los ovarios, veamos. Y sí, tuvimos demasiadas caídas, pero siempre, bueno, me mantenía positiva como pudiera.
Claro, y te lo decía la primera vez que hablamos, que es algo que, pues, uno, yo admiro muchísimo en las personas, porque es muy fácil, no quiero decir fácil porque es injusto para el que pase por su proceso, o sea, yo he pasado por los míos, tú has, sí, pasado por los tuyos, pero el entender que podemos movernos hacia adelante de muchas maneras, o sea, que una situación no acaba el mundo, que una situación no es la última alternativa, y que como tú tuviste las posibilidades, y creo que es lo que quiero comunicar, que comunicas muy bien y nato, es que no importa, o sea, sea con este tema o con otras cosas, que pase lo que pase, hay alternativas.
Hay alternativas. Y te digo, o sea, desde ya, obviamente Victoria no, pero Matías, mi esposo y yo se lo tratamos de decir constantemente. ¿Tienes un problema? Paremos, pensemos. ¿Hay solución? ¿Sí o no? Para todo hay una solución. Obviamente yo no le digo menos para la muerte porque... Pero, ¿cuáles son las soluciones? A, B, C, perfecto. ¿Cuál es la mejor solución? ¿Cuál es la más fácil para ti? O... también nos vamos por el no te rindas. Y entonces hemos hecho una mezcla de los dos apellidos y nos llamamos el equipo Garridorfer. Entonces, él ahora, si ve como que estoy frustrada por algo, estoy haciendo un postre o estoy cocinando, digo, ¡ay!, como que se me rompió esto, me mira y me dice, tú eres del equipo Garridorfer. Never give up. Y yo, súper lindo.
¡Qué
lindo!
O sea,
estamos tratando de criarlo a él y criaremos igual a Victoria, de que no, que hay forma. Si en un futuro les contaremos la historia y entenderán por qué somos así.
Claro, ¿no? O sea, y ¿crees que llegarás a ese punto de contarles la historia de cómo ellos vinieron al mundo?
Sí.
Muy bien.
Sí, imposible esconder eso, no.
Bueno, pues, como todas mis conversaciones, O sea, esto fue de ti y de la calidad del valor humano y de cómo pues, los ajustes son los normales. No hay ninguna normal. Creo que ejemplificas eso a la perfección, ¿no? Y los procesos de aceptación son los que nos llegan aquí, o sea, le pueden llamar, como dicen los africanos, Saturn retrograde, o no sabemos. Usualmente, actually, es interesante porque tú pasaste por este proceso coincidiendo a lo que a la gente describe como Saturn retrograde, más o menos al final de tus 20. Pero sea eso, o sea, una historia de aceptación, es difícil siempre, o sea, no es fácil, no es que nacemos de un día para otro, no te levantaste aceptándolo, y si no, lo hablaste muy bien,
no.
para nada. pero quiero que nos hables un poquito de qué fue difícil en ese momento, y qué le aconsejarías como parte de un consejo a una persona que esté pasando por esto.
A ver, lo difícil es que yo quería embarazarme. Y ya sabía que no lo iba a poder hacer y no lo pude hacer. Es difícil aceptar que otra persona, en mi caso, una extraña, está cargando a tu bebé por 9 meses y que esa primera patadita que todo el mundo habla, que todo el mundo siente, yo nunca la iba a sentir. Que esos antojos o algo tan... que mi esposo me decía, por favor, y yo le digo, sí, pero es que yo siempre quería eso. El momento en el cual el esposo como que te agarra la barriga y o le habla a tu barriga, que es muy de una muy algo muy de mujer. O sea,
sí,
eso
totalmente.
De verdad que para mi esposo era que se le habla, no pasa nada. Y yo sí, pero yo quería eso. Entonces eso, aceptar eso para mí fue difícil. Dar a luz, no, eso no, esa parte ya sabía que ya venía el bebé. Para mí fue el embarazo en sí, el hecho de, bueno, tan simple de, tengo relaciones con mi esposo, pero nunca el producto de las relaciones será un bebé. ¿Qué le aconsejo a alguien? Hay que aceptarlo. Es una realidad diferente a la del resto, pero no hay, bueno, si no tienes otra forma de hacerlo, ¿no? Por alguna razón médica, hay que estar agradecidos con la medicina y con el hecho que estamos en el año 2021 ahora y que existe esta posibilidad. Y que si la estás considerando es porque tienes los medios para poder hacerlo. Entonces, ese es mi consejo, aceptarlo y estar agradecido con que lo puedes hacer. Porque si esto me hubiera pasado a mí hace 20 años, no tendría hijos. Míos, propios.
Sí, claro. Y dijiste esa oración de es diferente a la de los demás y normal. Y me encanta challenge este punto porque más y más escucho historias sobre challenges reproductivos y challenges de tener hijos, o sea, en los embarazos, antes, en o después. Creo que es un tema de normalizarlo más que si es normal o no.
Claro, yo creo que estamos, yo no sé por qué, no sé si es que uno tiene más esta conversación o uno oye más historias, la gente está un poco más abierta a contar sus historias. Uh-huh. Sí, está, que es lo que yo también estoy tratando de hacer, de normalizarlo, pero en la regla, no, tener un vientre en alquiler no es lo normal. Claro. Entonces, para mí, como, o sea, desde niña, tú dices, voy a tener cuando sea grande voy a tener un bebé, tú no te imaginas voy a cargar a otra mujer. Entonces, para mí eso no era lo normal. No, y todavía no es lo normal.
No, claro, no lo es. No lo es. Digo, es más, es una vía para combatir, o sea, un exacto. Challenge. Pero digo, o sea, las complejidades de tener un hijo, o sea, están todas ahí. Y más y más están se todas. Me hacen visibles a mí, quizás sí. Porque también yo tengo estas conversaciones y estas, pero la razón por la que tengo estas conversaciones es también porque es tan horrible sentirse inadequate, es sí. La palabra, que no, que no, que no, que no, que you don't fit in, o sea, porque, pues, porque tiene una, un challenge como este cuando no debería.
Claro. Mira, ejemplos, baby showers. Mi baby shower, o sea, yo tuve baby shower, pero yo no tenía la barriga, o yo iba a baby showers y mientras yo también estaba esperando, entonces, un baby shower en el cual está la persona que va a dar a luz, más dos personas embarazadas, y yo, que también estoy esperando un bebé. Entonces, ¿qué pasa? La pancita de la que va a tener el bebé, la panza de las que van, también están embarazadas, pero yo también estoy esperando un bebé, ¿no? Uh-huh. Pero no. O sea, en verdad no era como con, no, como yo no tengo al bebé, entonces...
Sí, como si tu embarazo no vale menos.
Es que, claro, claro. Sí.
Totalmente.
Y no debería ser así.
¿Y el apoyo de tu familia, de tus amigos? O sea, ¿te sentiste en todo momento apoyada?
Súper, súper. Sí. Nosotros solo le contamos, cuando yo perdí el útero, a la familia directa. Mis papás, mis suegros, mis cuñados, mis hermanos y ya. A ningún amigo. Cuando ya pasó el tiempo y estábamos esperando a Matías y teníamos noticias positivas, ahí fue que contamos ya al resto del mundo. Yo no quería... Hay algo que a mí no me gusta y es que la gente sienta lástima por mí. Me parece terrible, o sea que me...
Totalmente.
Pobrecita.
No, totalmente.
No. Yo estoy bien, no. Entonces, decidimos no decirle a nadie, porque, bueno, la familia lo entiende, la familia lo vivió, estuvieron en el hospital, mis suegros, cuando en lo que mis papás llegaban, estaban mis suegros todo el tiempo ahí con nosotros, mis cuñados también, mi hermana, mi hermano vino, a ver, toda la familia. Entonces, la familia directa sí lo sabía, pero el resto, no, yo no quise. Yo dije, hasta que no tenga algo positivo que contar, no hay forma. Entonces, contábamos la historia, pasó esto, pero estamos esperando un bebé. Entonces, ya la gente no sentía lástima, decían, ¡ah, no puedo creer, pero qué bien! Y ya. ¿No?
Qué bonito. Y entonces, ¿cuándo te inspira a abrir tu página de Instagram? ¿Cómo es que se llama otra vez?
Our.only.way.
Yeah.
Lo hice ahorita esperando a Victoria. Con Matías no me sentía lista en lo absoluto de compartir nada, el proceso entre Matías y Victoria tampoco. Al quedar ya, al estar esperando a Victoria, bueno, dije, me parece que para la gente va a ser interesante ver no solo el proceso de Victoria, sino el proceso de Victoria con COVID. El salir de Singapur, las máscaras, los vuelos larguísimos, una escala en Londres de 8 horas sin poder salir. Estuvimos 8 horas, no pudimos ver a ningún amigo.
Oh, wow. Nadie, nada. Y me imagino que tampoco estaban abiertas las tienditas en Londres, ¿o sí? En el aeropuerto.
Nada, oh my God. 8 horas, aburridísimos con un niño de 5 años. Y cansados. Me pareció interesante compartir el proceso y a raíz de eso, entonces, que es donde estoy ahorita, que por eso es que todavía no he vuelto al 100%, porque ya tuve a la bebé, pero yo he querido que esta página se enfoque en lo que es la infertilidad. Uh-huh. Yo he contado mi historia ahí, he dado consejos y como que quería convertirme en una embajadora más de la infertilidad, uh-huh, y ayudar a gente. Ahorita estoy trabajando en hacer grupos pequeños con diferentes mujeres, en los cuales ellas se sientan lo suficientemente cómodas como para hablar de sus temas. Uh-huh. Que nadie va a juzgar, nadie va a sentir lástima.
Totalmente.
Estamos ahí para recibir apoyo y yo para guiarlas con lo que yo he vivido. Entonces estoy trabajando ahorita en eso. Pero sí, Our Only Way salió a raíz de COVID.
Bueno, el COVID ha tenido muchas cosas negativas, obviamente, en el mundo, pero pues creo que todos muchísimo podemos, es un testament también de mucha gente que ha traído cosas buenas. Así que Victoria es uno de ellos.
Ay, sí.
Bueno, Pilar, antes de terminar todas mis conversaciones, hago una pregunta al final para cerrar. Que, interesantemente, yo no sé si yo me saqué esto de mi subconsciente de RuPaul, pero RuPaul hace lo mismo en sus finales, y el otro día estaba viendo un final y yo, mira, RuPaul se copió de mí. No, yo creo que quizás estaba en mi subconsciente y me copié yo. Pero si le pudieras decir algo a la Pilar de 13 años, ahora después de todo esto, ¿qué le dirías?
Le diría, ve al ginecólogo lo más pronto posible. Tener menstruaciones largas, con mucho sangrado, no es normal. Y eres más fuerte de lo que crees. Uh-huh. Eso es lo que le diría a Pilar de 13 años.
Totalmente. Eso es un testamento para mucha gente y para todos. Tengo una amiga pasando por una situación difícil. Es de salud también, y yo, esos fueron los consejos que les dije. Cualquier momento que pienses que te vas a dar por vencida, créeme que ahí hay un montón de otro tanque de fuerza, así que eres mucho más fuerte de lo que piensas. Sí. Bueno, Pilar, mil gracias por estar aquí y por contarnos tu historia y por ser tan honesta, abierta. De verdad que es una historia espectacular. Y con mucho testamento de muchas cosas, de fe y de nada, para las personas y especialmente las mujeres que son tantas las que pasan por este tipo de problemas o este tipo de camino, que sepan que no están solas, porque más que nada este es un espacio para poder identificarnos con otros por sus situaciones, porque lo normal no está definido.
Es verdad. Es verdad. Muchas gracias, Nicole.
No, gracias a ti. Y gracias a todo el mundo por escuchar.
Gracias por escuchar otro episodio de Normal Adjustments. No te olvides suscribirte o seguirnos en Apple Podcasts o Spotify o en cualquier plataforma de tu preferencia. También puedes mantenerte al tanto de Normal Adjustments accediendo a nuestra página web normaladjustments.com. Si sabes de alguien que sería buen invitado, familiar, amigo o tú mismo, llena la forma online. También síguenos en la página de Instagram y Facebook Normal Adjustments para que te mantengas al día con la temporada, además de compartir mucho más material relacionado con el episodio de la semana. Gracias nuevamente y te veo la próxima semana.